Amigos, vamos a hablar de la problemática carcelaria, que es uno de los eslabones de toda esta cadena ligada a la seguridad, ¿verdad? Estamos en presencia aquí en los estudios del comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Juan Miguel Petit. Juan Miguel, bienvenido, gracias nuevamente.
Buen día, mucho gusto estar con ustedes y con su audiencia de la mañana.
Buen día. Tuvimos hace un tiempo acá, unas semanas, a Álvaro Garcé, tu antecesor en el cargo, y él nos decía que al comienzo de su gestión, él veía que las cosas estaban haciendo bien por parte del gobierno, en un sentido que se encaminaba en un sentido a su juicio correcto, pero que él ahora ve que el gobierno tiró la toalla y que no se está avanzando en la mejora del sistema penitenciario. ¿Cómo lo ves?
Bueno, a ver, parecido, muy parecido, pero con algunas diferencias también, ¿no? Yo con Álvaro tengo una admiración tremenda. Yo veo, ahora que estoy en la oficina en la que estuvo él, veo todo lo que hizo y cómo creó una institución y creó una institucionalidad. Yo sobre la situación actual, yo creo que ocurre que hay, yo diría que también hay una muy buena orientación, muy buenos deseos, sobre todo por parte, bueno, del Instituto Nacional de Rehabilitación, que es parte del Ministerio del Interior. Hay algo nuevo muy importante, y es que el Instituto ha desarrollado unas líneas técnicas de trabajo, ha establecido un marco técnico para el trabajo con la persona privada de libertad, que parece algo elemental, pero era algo que no existía. Hagamos un paralelismo con un hospital. Antes las cárceles funcionaban como un hospital, a la persona llegaba y a cualquiera se le daba cualquier tratamiento. Bueno, ahora hay una entrevista, ahora hay pautas para cómo se decide un traslado. Ahora hay un centro diagnóstico para ver cómo es hacia dónde es derivada esa persona, se han formado unos cuadros técnicos, etcétera. Lo que ocurre es que la escasez de recursos que tiene el Instituto Nacional de Rehabilitación es enorme. Entonces, como que vos tuvieras un mapa que antes no tenías, pero no podés recorrerlo porque te falta lo elemental para seguir recorrerlo. Entonces, yo creo que estamos ante una situación en la cual hay cosas buenas que se están haciendo y hay muchos problemas que siguen pendientes y que son gigantescos y que tienen incidencia directa en la inseguridad. No sé si ustedes vieron, o si los oyentes habrán visto la serie Dark, esa serie donde, donde hay, los personajes viajan en el tiempo, y en unos momentos aparece un personaje y dice, hola, vengo del futuro, o hola, vengo del pasado. Y bueno, en las cárceles pasa eso. Las personas que están allí, yo creo que pueden decirnos, hola, vengo del futuro, porque son los potenciales reincidentes. Y sobre eso no estamos trabajando. Y a veces los distintos actores institucionales debaten y se deban los sesos pensando nuevas medidas, pero cuando en realidad lo que tenemos a mano es esas personas que potencialmente en un 65%, según las estimaciones oficiales, van a reincidir, tenemos que trabajar con ellos, que vienen del futuro. Son los futuros reincidentes. O sea, hay que trabajar con ellos para que no vuelvan a cometer un delito o para que cometan un delito menor. Por ese lado, el nuevo nombre de la seguridad es la no reincidencia. Y la no reincidencia requiere cárceles que sean eficientes, que tengan educación, que tengan tratamiento, que tengan psicólogo, que tengan psiquiatra, que tengan programas de inserción laboral. Claro, eso cuesta. Y si no se dan esos recursos, y ustedes que están todo el día con los actores públicos me dirán, ¿cuántas veces han escuchado hablar del tema cárcel para la rendición de cuentas? Yo ni una vez. ¿Cuántas veces han escuchado hablar del presupuesto del Instituto Nacional de Rehabilitación? Yo a veces le pregunto a los legisladores, a los políticos con los que me cruzo en los corredores del Parlamento, a cuyo servicio estoy, porque la oficina nuestra es una oficina que está al servicio de todas las bancadas. Le digo, ustedes en las reuniones políticas en las que están, en las cuales les piden de todo, porque todos sabemos que a los políticos, los ciudadanos, les pedimos de todo. ¿Cuántos le piden? Queremos buenas cárceles, queremos cárceles eficientes, queremos cárceles con técnicos, queremos estar cárceles profesionales.
No utopía, nadie. Es.
Entonces, claro, después cuando vemos, ¿cuántas veces vemos? Y yo ayer vi varias noticias policiales de hechos terribles cometidos por reincidentes. ¿Por qué no hicimos algo con esa persona cuando estábamos a tiempo?
Hay una cosa previa que le hablamos la semana pasada con Eugenio Sartú, que es primero evitar la violación de los derechos humanos en las cárceles. Hay una cosa básica porque es el infierno. Tú convivís con esa realidad y nos podés confirmar que efectivamente es así. Si uno, los organismos internacionales han cuestionado a Uruguay por la violación a los derechos humanos. Eso es una etapa básica. Y la otra sería pensar en invertir, en tener, digamos, todo lo la estructura para bajar la reincidencia, lo que tú estabas planteando, como son dos niveles, ¿no?
Bueno, yo creo que ahí cuando tú decías las cárceles son un infierno. A ver, primero que nada, las cárceles siempre son un infierno porque la pérdida de la libertad es un infierno. Y a veces la gente no se da cuenta lo que la pérdida de libertad ya en sí es, un dolor tremendo que sufre la persona, y por algo es la pena, es el sufrimiento que tiene la persona, aún en la mejor cárcel. Hace poco estuvo en las cárceles de Suecia. Los celdarios de la cárcel de Suecia, son lo más parecido que yo he visto a, no es una publicidad de un servicio médico, pero a los corredores del Hospital Británico, por ejemplo. Corredores amplios, limpios, blancos, con silenciosos, con celdas, cuartos individuales, con televisiones, baño individual, etcétera, etcétera. Igual son penosas, porque igual uno ve a las personas allí golpeadas y deprimidas por la pérdida de la libertad. Entonces, pero yendo al sistema nuestro, es un sistema heterogéneo, no es todo igual. Nosotros en el informe que presentamos recién hicimos una distinción de tres niveles diferentes de las cárceles. Básicamente en tres tercios. Hay un tercio donde hay buenas oportunidades de rehabilitación, un tercio donde son insuficientes y hay un tercio donde las condiciones son de trato cruel, inhumano o degradante. O sea que son los focos más complicados.
¿Esos cuáles serían?
Y bueno, en esa categoría está, por ejemplo, buena parte del CONCAR, el penal de libertad, que sigue siendo, la verdad, un lugar que el país no debería tener, para decirlo de maneras lo más moderadas posibles. La cárcel de Canelones, que es una cárcel de una pobreza de recursos tremenda. Yo diría que en los tres lugares encontramos directores con buenas intenciones, con ganas de hacer las cosas, pero totalmente atados de pies y manos por la absoluta falta de gente.
¿Cómo es el primer nivel? ¿Cómo lo definiste?
El positivo,
digamos. El primer lugar es donde hay oportunidades de rehabilitación.
Oportunidades de rehabilitación. Eso significa que hay otro nivel donde, más allá de lo que la cárcel ofrece, hay gente que no es rehabilitable.
¿Que no es rehabilitable?
Sí.
Bueno, eso me lo pregunta mucha gente.
Yo estoy buscando, mucha gente de esto, porque para mí es un debate que el país se tiene que dar y nadie se anima, ¿no?
Bueno,
nadie se anima.
Yo creo que lo que vos planteás de lo que el país piensa es fundamental. A mí me hay dos cosas que me preguntan siempre. En la calle, amigos, o gente que a veces que no me conoce y saca el tema. La primera pregunta es, ¿hay voluntad política de cambiar esto? Y yo diría, bueno, hay la voluntad política de ver de qué organismo, que el gobierno lo integra, el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, en un sentido amplio. Pero antes de la voluntad política, yo me pregunto es, ¿hay voluntad social de que se invierta en rehabilitación? Y yo creo que todavía no. Creo que la sociedad uruguaya no cree en la rehabilitación. No cree. Y muchas veces hay gente que no le interesa plantearse el tema. Porque ahí, frente a la seguridad, se juega una cantidad de cuestiones psicológicas muy profundas con el tema del delito. ¿Por qué nos interesan tanto las series policiales? ¿Por qué no vamos a dormir viendo CSI, policiales en Netflix, etcétera? Hay algo muy profundo que nos toca a cosas que vienen de muchos siglos atrás. Y mucha gente no quiere salir de respuestas mágicas contra la seguridad o frente al fenómeno de la violencia y cuestionarse que es un tema complejo. Entonces, por un lado es ese. Hasta que no, como sociedad, no veamos que hay que invertir en el trabajo de aquellos que ya cometieron un acto violento para que no vuelvan a cometer, no va a haber voluntad política, no va a haber decisión política, porque nadie lo va a reclamar. Si nadie reclamara que hubiera escuelas, si nadie reclamara que hubiera hospitales, o que hubiera buenas rutas, o que hubiera buen sistema energético, tampoco lo habría.
Yo te pongo un ejemplo. Si vos mirás las críticas que la oposición le hace al gobierno en materia de seguridad, el tema cárceles no figura.
Bueno, yo creo que el tema cárceles no figura en casi ningún lugar, ¿no?
Pero obviaste la pregunta.
No, la pregunta, la segunda parte, que es muy, muy interesante, que es yo creo que eso también, la segunda pregunta es esa. ¿Usted cree que se van a rehabilitar todos? ¿Pero usted no cree que hay algunos que no son rehabilitables? Por supuesto que hay gente que no es rehabilitable, pero que está en la cárcel, y mucha gente que está afuera que no es rehabilitable. Nosotros cuando tomamos un órgano no sabemos quién es quién. Y convivimos todos los días con personas que van a cometer actos horribles. Algunos van a ser detectados por el sistema y otros no van a ser detectados por el sistema. Entonces, el hecho de que hay mucha gente no rehabilitable es como con la salud. Que haya mucha gente que vaya a morir, o haya mucha gente para la cual la medicina no tenga una respuesta hoy, no quiere decir que cerremos todos los hospitales. Entonces, lo que sí hay que tener es un sistema de rehabilitación moderno, adaptado a las lo que se hace en otros países, que tiene una reincidencia del
20%. ¿20%?
Por eso.
En esos modelos que tú describías recién.
Exacto, que tampoco es poco, ¿no? También nos deja pensando. Tampoco es que porque que el sistema esté bien, se toma una pastilla y la gente se reintegra y no delinque más. La agresión, el conflicto, la manipulación, el daño al otro, está en los textos de la de todos los mitos de las religiones, y bueno, fueron parte todavía del ADN humano y del desarrollo de la humanidad. Capaz que dentro de 100 años la realidad es otra, pero hoy por hoy la violencia está con nosotros. Se podría bajar muchísimo, hasta que no hagamos el clic de decir, bueno, vale la pena invertir ahí. Fíjate nomás, todos los años salen 6.000 personas en la cárcel. De 6.000 personas. Si esas 6.000 personas se reincide más de la mitad, estamos hablando de un paquete de... Y porque nadie comete un solo delito. Los criminólogos hablan de... estiman 10 por persona. Estamos hablando de varias decenas de miles de delitos que se podrían evitar. Entonces, no vale la pena invertir ahí, no vale la pena por lo menos discutir esa realidad, eso que ya tenemos hoy en nuestras manos, porque el Estado a veces también fuga hacia adelante. Porque fuimos hacia adelante cuando no resolvemos el problema que tenemos en nuestras manos y nos planteamos otro problema diferente. Entonces, nos evadimos de este problema. Entonces, cuando no hablamos de las cárceles, no discutimos qué pasa con esos, no cientos, miles de jóvenes que están presos por tener adicciones. Porque las dificultades de respuesta para las personas que tienen adicciones existen adentro de la cárcel y existen afuera. ¿Qué pasa con esas miles de jóvenes que vienen de barrios, de lugares muy vulnerables, que no terminaron la escuela, que no terminaron el liceo, que no tienen un oficio y que de pronto están durante años? Es desesperante ver un joven de 23 años que estuvo 4 años preso, 5, 6, 7 años presos, y cuando sale le preguntas, ¿tú qué hiciste? Nada, hice fajina, ayudé en la cocina. Con eso no va a conseguir un trabajo. No es la realidad de nuevo de todas las cárceles, es el lugar donde están pasando cosas nuevas, cosas buenas. Hay una Dirección Nacional del Liberado que está trabajando, haciendo cosas muy, muy prometedoras, pero hay todavía un núcleo duro, un sistema que todavía no ha cambiado del todo. Yo creo que hasta que no cambie, ahí tenemos como un agujero, una fuente de violencia que no para.
¿Cómo puede ser que siga habiendo drogas como si nada en la cárcel? ¿Cómo puede ser? ¿Es un problema? ¿Se está dejando entrar porque es una manera de control social la droga dentro de la cárcel?
Bueno, de nuevo una buena pregunta. Yo te refiero a lo siguiente. Vuelvo al... Yo creo que al origen de todos los males de esta enorme fuente de desintegración que tenemos, ¿no? Que es porque no nos olvidemos también, tenemos 10.000 y pico de presos, tenemos 60.000 familiares de presos, tenemos una cantidad de niños que se crían naturalizando el hecho de entrar a una cárcel, ver una reja, ver un portón, ver revólveres, ver toda una jerga, ver la separación, la distancia con el padre, una cantidad de cuestiones que van golpeando en ese niño, esa adversidad que golpea muy fuertemente su capacidad de empatía con los demás y con el mundo adulto. Entonces, el origen de todos los males es tener un sistema al cual le faltan recursos elementales. Hay lugares donde están trabajando, yo te diría, hay que verse unos lugares, porque no, hay lugares y lugares, hay 30 cárceles en el país, pero hay algunos lugares donde están trabajando con la quinta parte de los funcionarios que necesitan. Entonces, al haber tan pocos funcionarios, ¿qué pasa? Los pocos funcionarios que están se dividen entre héroes y villanos. Y entonces, claro, porque cualquiera sometido a esa presión, sobrevive bien el héroe y sobrevive mal el villano. Entonces, la falta de funcionarios que sostengan todo, desde la actividad educativa, cultural, de nuevo, en algunas cárceles, a la vigilancia, genera como un mecanismo ecológico de supervivencia entre funcionarios internos, en los cuales, por ejemplo, ayer vimos un cabo de policía en el penal de libertad que hizo entrar un revólver, a una cárcel de máxima seguridad.
Una pistola 9 milímetros, ¿no?
Sí, bueno, ahí va, sí.
Adentro de un PlayStation.
Yo no me pierdo en la categoría, yo ya veo un revólver y me asusto.
Adentro de un PlayStation.
Exacto. Entonces, si eso era, si era posible, intentable eso, ¿cuántas otras cosas? ¿Qué contexto tan deteriorado? Porque la deshumanización pega también en el funcionario. Las malas condiciones de trabajo también deshumanizan y golpean al funcionario y su familia.
El relato ese de que hay un momento del día en que el llavero cierra los módulos y se va hasta el otro día y eso queda en manos de los propios presos, ¿es así?
Bueno, de nuevo, hay 30 cárceles, en 29 cárceles en un centro de diagnóstico en el país. Las realidades son muy distintas. Tenemos cárceles pequeñas, por ejemplo, la cárcel de Juan Soler, que tiene 200 internos. Yo sé, de paso, yo creo que tendremos que tener por ley prohibido que haya cárceles más de 500 personas. Algún día estará en una ley. Pero bueno, pero tenemos cárceles de 3.000 y 3.000 y pico, como el Concar, o cárceles que van rumbo a tener 1.900, como la Unidad 9 de Punta Rieles. En esas cárceles que están en esa categoría de trato cruel, inhumano y degradante, que yo creo que es donde hay que poner el foco en este momento, porque allí hay como un nudo de violencia tremendo, enfrentamientos, chantajes, amenazas, personas que amenazan, por supuesto, amenazados, personas que no salen de la celda porque no quieren enfrentarse con otros, o que salen de la celda porque quieren enfrentarse con otros. Esto es un nudo muy complicado de romper porque no hay gente para romperlo. Entonces, en esos lugares faltan funcionarios. Y a partir de las 4:30, 5 de la tarde, hasta las 7 de la mañana del otro día, finaliza la actividad, finaliza todo. Y eso queda en manos de unos pocos funcionarios y unos muchos internos. Y nosotros sabemos lo que la convivencia humana es algo muy complicado. Si a nosotros acá nos encierran acá solos, capaz que los primeros ratos pasamos barro, charlamos, etcétera. Ahora, al cuarto día yo ya voy a estar viendo los defectos de ustedes y no vamos a empezar a discutir y a pelear. Es como si esa experiencia que se han hecho en poner gente en una balsa o encerrados en un lugar y ver qué es lo que ocurre. Hay experiencias científicas que se han hecho sobre eso. Sale lo peor de las personas, sale la agresividad, la violencia, la manipulación, la mentira. Entonces eso ocurre cuando no hay personas que educativamente sostenga una realidad que tenga una gran finalidad y transforman ese tiempo de la privación de la libertad en un tiempo útil, ¿para qué? Para evitar la reincidencia y para evitar la violencia.
¿Pero quedan en manos de los reclusos esos celdarios?
No, esos celdarios quedan cerrados, pero sin un control real del detalle de lo que ocurre. Donde por supuesto quedan cerrados, pero ahí se abren para repartir la comida, se abre cuando ocurre algo, o se abren cuando se piden, o cuando se abren cuando hay pactos ilegales entre esos funcionarios villanos y internos que están allí. Y no se abren cuando hay funcionarios leales que cumplen lo que tienen que hacer, cuando ven una irregularidad lo avisan. Pero son tan pocos los funcionarios que quedan.
¿Cuántos funcionarios por preso?
Bueno, muy pocos.
¿Cuántos?
Depende de los lugares,
sí, pero
y depende de las horas.
Libertad con CAR, ¿cuál es la media mundial?
Mira, a nivel mundial lo que se establece más o menos como en términos ideales es que si tú tenés 100 presos en un lugar, tenés que tener 100 funcionarios. Porque no quiere decir que sea uno a uno, sino que esos 100 funcionarios... Pero sin funcionar, tú vas a tener algunos que van a estar haciendo vigilancia, uno es el médico, otro es el dentista. Pero grosso modo, para tú tenés que... Esa es como una vara. Bueno, tengo 1.000 presos, tiene que haber 1.000 funcionarios. Y aquí estamos a veces para mantener esta cifra, para 100 presos, de pronto tenés 10 funcionarios, 20 funcionarios, en total.
Vamos a una breve pausa y seguimos dialogando con el comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Juan Miguel Petit.
Llega a la oficina más informado. Informativo Sarandí, a las 7 horas. Más completo, más informativo.
Última parte en este diálogo que nos deja con cientos de preguntas al comisionado parlamentario para el sistema carcelario. ¿La institución como tal está respaldada por el sistema político? Porque el otro día escuchaba una crítica como que al gobierno no le interesa tampoco fortalecer la institución, que no tiene funcionarios, que trabaja con funcionarios que están en comisión, de favor que prácticamente le han dado.
Bueno,
hace años que está así, ¿no?
Sí, desde el principio, en realidad, en broma, pero también en serio, yo creo que es de las pocas organismos públicos que no trabaja sin funcionarios, porque en realidad, bueno, el único funcionario soy yo, o sea, yo digo, somos un organismo unicelular, el único funcionario es el titular, el comisionado parlamentario, de la oficina que se llama igual comisionado parlamentario.
¿Eso es un indicio de la preocupación que el sistema político tiene sobre las cárceles?
Yo creo que, o sea, después tenemos 10 funcionarios en comisión que trabajan con enorme compromiso y entusiasmo, y después tratamos de hacer algún acuerdo con alguna universidad, algún pasante, etcétera, pero obviamente no tenemos un desarrollo fuerte institucional. Yo creo que ese es un tema, yo creo que hay un muy alto reconocimiento de esta institución desde que empezó, y como decía al principio, desde que Álvaro García lo empezó a trabajar y mostró que era una institución abierta al servicio de todo el Parlamento, comprometida con los derechos humanos, que no es un tema ni de un partido, ni de una religión, ni de una institución, ni de una persona, sino que es de las cosas más sagradas que nos convoca a nosotros desde que venimos de las cavernas hasta que terminemos en alguna estación orbital buscando vida fuera de la Tierra. Eso es como lo esencial, y es una antorcha, yo diría, es una antorcha sagrada que quien esté en la oficina tiene que cuidar siempre. Es un fuego sagrado que todos quienes trabajan en derechos humanos tienen que cuidar siempre, y nosotros más en esta oficina. Creo sí que en algún momento el Parlamento va a tener que decidir cuánto institucionaliza y qué peso le da a esta institución. Esta institución necesita tener funcionarios propios. Lo hemos planteado para esta rendición de cuentas. Tenemos expectativas, pero no es por querer crear una burocracia, es por querer tener lo mínimo, porque esos funcionarios que están en comisión dejan su carrera de origen. Se pierden a veces los concursos del lugar donde están. No tienen hacer una oficina, estar en comisión, un futuro administrativo. Hay una cantidad de complejidades y que puede hacer que si mañana se tienen que ir o quieren cambiar de lugar, la oficina queda desguarnecida. El que queda desguarnecido no es la oficina, es el Parlamento, en esa tarea tan fundamental que es de monitorear uno de los lugares más sensibles de derechos humanos como es la cárcel.
Ahora, Juan Miguel, con toda esta problemática que hay, ¿no?, dentro de las cárceles, que es infinita o por lo menos muy larga, ¿en qué te estás concentrando para obtener algo, para exhibir un resultado en algo? Porque me imagino que si te interesás por todo, no vas a obtener resultados en nada, posiblemente, ¿no?
Sí, nosotros trazamos cuatro líneas de trabajo, y con las cuales estamos utilizando nuestra pequeña caja de herramientas, que tiene cosas muy distintas. Porque la oficina nuestra, bueno, obviamente la base de nuestra oficina es atender los pedidos que nos llegan, lo que en la ley se llama quejas, pero que no son necesariamente quejas, son planteos, situaciones, y que son situaciones que tienen que ver justamente con la integración social, con evitar el enfrentamiento, con evitar la violencia, en permitir que las personas puedan tener posibilidades para vivir con los demás, sin agresión. Y hay muchas cosas que son mediaciones, buenos oficios, diálogos que no salen a la prensa ni se divulgan, porque son la materia nuestra de todos los días. A veces evitar tensiones, hablar con internos, hablar con funcionarios, ves una persona fue sancionada o no tiene salidas, o bueno, puede estar mejor en otro lugar, hablar con las autoridades, analizarlo, a veces plantearlo por el escrito, a veces solamente conversarlo. Es como una sociedad, la cárcel es igual que la sociedad, están los mismos problemas, todos los mismos problemas, la misma realidad, los mismos temas, no hay los mismos problemas, los mismos temas, lo único como una cámara hiperbárica sometida a una presión descomunal. Entonces, lo mismo que pasa en la sociedad pasa en la cárcel multiplicado por 1000. Lo peor multiplicado por 1000 y lo mejor también multiplicado por 1000. Las peores a veces violencias y también las mayores solidaridades o encuentros de personas que se logran rescatar o salvarse. En ese conjunto de cosas, bueno, yo lo que trato es, un gran objetivo es lograr que las políticas sociales que tiene el país entren a la cárcel, que la cárcel no sea un gueto. Porque es como una autopista, a veces las autopistas de las políticas sociales llegan a la puerta de la cárcel, pasan por el costado y siguen de largo. O sea, yo creo que debería haber una oficina del Mides en cada cárcel. No puede haber una cárcel como Canelones con 1000 presos que no tenga ni un asistente social. Cero asistente social, como decía aquel humorista catalán. 0000, 0100, 00. No puede haber cárceles que no tengan oficios. Hoy en la cárcel nueva de la Unidad 1 de Punta Rieles no se está enseñando ningún oficio. En la cárcel de Canelones no se está enseñando ningún oficio. En la cárcel de Libertad prácticamente no se está enseñando ningún oficio. En el Concar, muy pocos oficios. Entonces,
¿En cuanto a educación básica, bueno, leer y escribir?
En cuanto a leer y escribir, se está mejorando, falta mucho. La educación en secundaria ha mejorado mucho, todavía falta, pero ha mejorado mucho. Ahora, lo esencial de la persona para empezar a insertarse, aunque no es solo el trabajo, también son otras cosas, es tener un oficio. Entonces, nadie consigue un trabajo diciendo, no, aprendí, desde que estuve preso aprendí los afluentes del Ródano. Va a conseguir trabajo si tiene un oficio y si además desarrolla sus habilidades humanas para relacionarse con los demás. Eso se llama tratamiento.
Te escuchaba hace un par de semanas en Canal 12. ¿Vos decías que todo el tema del sustento de la educación era en base a voluntariado?
No,
¿o
no,
gran parte?
No. La educación la hace la parte de primaria, un área del Departamento de Educación de Adultos del CODICEN, que tiene un enorme compromiso, que tiene un gran esfuerzo, es un recurso muy, muy presente, por más que le faltan horas, le faltan docentes. Yo creo que allí yo he planteado que hay que recurrir a otros instrumentos, a convenios con entidades privadas, de educación privada o otro tipo de organizaciones no gubernamentales para reforzar. Pero allí la educación imparte el CODICEN. Lo que yo dije es que me parece que tiene que haber, así como existe primaria, secundaria, UTU, tiene que haber una rama especializada de la educación. Esa es, para terminar la pregunta, digamos, de las prioridades del trabajo nuestro. Una es la educación. Marcar que, bueno, la educación primaria, la alfabetización tiene que continuar muy fuertemente. No alcanza, tiene que, aparte, no tenemos que hacernos nosotros mismos evadir el tema. O sea, una persona que no sabe hacer cuentas es analfabeta. Una persona que escribe de una manera diminuta o solamente con mayúsculas y le lleva mucho rato leer es una persona analfabeta. Eso es fundamental. Y la educación secundaria también es fundamental para terminar. Y ahí tratar de lograr que haya una rama de la educación. La Ley Nacional de Educación, no hay una sola referencia a la educación penitenciaria. No está la palabra. O sea, que ahí hay un vacío. Después la salud. La salud, que incluye la salud mental y el tratamiento de las adicciones. Una cárcel moderna, por eso yo digo que las cárceles nuestras todavía están en el siglo pasado. Una cárcel moderna tiene que tener programas, ni siquiera digo programas de atención a las adicciones. Porque no hay tampoco un único programa que diga, bueno, este programa es el que se aplica y ayuda. Es complejo el tema, pero se requiere tener alternativas a eso. Después el egreso. Y ahí tenemos unas muy buenas noticias, también en la Dirección Nacional de Liberado, pero la preparación para el egreso y el apoyo después que la persona egresó, en el empleo, en la capacitación, en el apoyo con sus relaciones. Hay muchos presos que no tienen a nadie afuera, que no tienen visitas, y salen. Si esa persona que no tiene a nadie, y sale sin oficio, sin formación, después de estar recluido, ¿qué esperamos que haga? ¿Que nos pregunta dónde queda una universidad que quiere estudiar informática? ¿Qué alternativa le estamos dando? Bien. De nuevo, vengo del futuro. Aprovechemos a esas personas que vienen del futuro para que no haya reincidencia, para que haya inserción y respeto de la vida.
¿Te queda? ¿Terminaste con eso? Yo te digo que es desalentador, por más que se están logrando cosas, porque cuando vos hablabas de la voluntad política y la voluntad social, ¿no? Vos imaginate que lográs que un preso aprenda un oficio, ¿no? Sería como el zoom. Y después yo quiero ver que levante la mano el empresario que le va a dar trabajo a un preso, ¿no?
Bueno, vos sabés, yo creo, bueno, ahí es un gran tema. Yo creo que es un panorama duro, complejo. Yo creo que hay señales alentadoras. Y es verdad lo que tú decís, pero también es verdad lo otro. Hay mucha gente que todos los días también le da trabajo a personas que regresan de la cárcel. Hay empresas, algunos lo hacen por un razonamiento económico que es muy válido, un razonamiento de mercado que es muy válido. Bueno, prefiero a esta persona que la conozco, que sale de un instituto del Estado, como pasa en algunos lugares del interior, o con la Dirección Nacional del Liberado. Es una persona que, bueno, que trabajó con un ascendente social, que está que hizo un curso de pregreso, etcétera, etcétera. Bueno, prefiero este con problemas, pero conocido, que alguien que no conozco. Pero hay mucha gente también, hay empresarios que tienen hasta, diría, una vocación por el tema, y que se arriman a la cárcel, y tienen buenos resultados, y continúan integrando. No, yo diría, no hay que ser pesimistas en eso. Hay muchas experiencias en el país, les daré un ejemplo, en Salto, por ejemplo, que era un lugar que resistía mucho la cárcel. Cuando la gente empieza a ver resultados, cree y apuesta. y cuando esa apuesta da bien, vuelve a apostar, como la quiniela. Si tú ganaste, seguís apostando o jugando al fútbol.
Y bueno, reconocer que hay gente que también
muchísima
da una mano.
Muchísima gente. Eso, ¿no? Hay empresas, no quiero nombrar ninguno, va a aparecer publicidad, pero hay empresas que, por ejemplo, han construido en la cárcel vieja de Punta Rieles un gimnasio, que hicieron convenios, que dieron empleo, estudios jurídicos de alto nivel, que llevaron personas privadas de libertad para trabajar con ellos. Empresas, por ejemplo, como decía en Salto, que era un lugar que resistía mucho a la cárcel, empresas que han contratado a mucha gente. Yo creo que allí hay mucho para avanzar y, bueno, creo que hay que hacerlo para la protección de la vida de todos.
Juan Miguel Petit, comisionado parlamentario para el sistema carcelario, ha sido un gusto, muy amable.
No, gustazo, muchísimas gracias.